Buenos días, hermanos. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta preciosa mañana, quisiéramos ponernos de pie para agradecer a Dios por su misericordia y por su amor. Y vamos a darle gracias porque Él está con nosotros en todo tiempo. Y debemos, en nuestra boca, dice, mantener la alabanza viva, ¿no? En agradecimiento a Dios, no importando las circunstancias. A veces buenas, a veces más o menos, a veces malas, a veces muy malas. Pero en todo tiempo debemos estar alabando el nombre del Señor, porque Él cuida de nosotros. Amén. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque hasta este momento, Señor, tú has sido fiel a nosotros. Siempre tu amor y tu misericordia nos acompañan. Ayúdanos, Señor, a mantener en nuestros labios una alabanza a ti y agradecimiento constante a tu nombre por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, y te rogamos que tu amor pueda alcanzar a otros que tanto necesitan de ti. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Antes de comenzar, quisiera mencionarles también que debemos estar intercediendo y orando por el problema que existe ahorita en la franja de Gaza, Israel y los libaneses. Es un tiempo crucial y esperamos en Dios que Jerusalén pueda estar en paz. La palabra de Dios nos insta a que oremos por la paz de Jerusalén, por la paz del pueblo de Dios. Si usted no lo sabía, pues ahora lo sabe. Orad pues por la paz de Jerusalén. El tema de hoy lleva como título La injusticia del hombre y la misericordia de Dios. El tema está basado en el Salmo 52. Venimos estudiando los salmos y este es uno de los salmos cortos, pero que contiene mucha información acerca de la conducta humana y de la grandeza de Dios para con su pueblo. Es también un salmo profético y se puede interpretar en varias situaciones. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil, sirve para enseñarnos, para darnos una enseñanza actual y una enseñanza posterior, lo cual vendría a ser una enseñanza profética. Dice así Salmo 52, estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960. Dice así: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y aparece una palabra allí, Selah. Ya hablaremos de eso más adelante. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Por miles de años que conocemos la historia, y aún antes de la historia escrita, el hombre malvado y poderoso siempre se ha jactado de su habilidad de estar por encima de los demás. Establece con abuso, con mentira y jactancia su posición en la vida. No le interesan los demás. Solo tiene ojos para sí mismo. Lo podemos ver en los comienzos de la historia con los egipcios. Tenían ellos ideas grandes. Construían, pero ¿a costa de qué? De la esclavitud. Del esfuerzo de otros. Para perpetuar su nombre. Para establecerse como reyes y estar por encima de los demás. Lo hicieron también los chinos, culturas milenarias. Eran especialmente los que venían de Mongolia. Atacaban las ciudades, destruían, arrasaban para establecer su reino, para establecer su poder. Y se hacían para ellos estatuas, efigies, porque no existía la camarita para salir en YouTube o en Facebook. Sino que hacían estatuas de sus rostros para que la gente viera quiénes fueron ellos. Imponían sobre otros con abuso, con mentira y jactancia el poder. Y establecieron ciudades. Los romanos, los griegos y todos aquellos que estaban en la región mesopotámica, los caldeos asirios, de la misma manera establecían reinos basados, entre comillas, en la supervivencia de los pueblos. Eran tiempos muy conflictivos, difíciles. Eran situaciones donde si tú no estabas en grupo, morías, porque nadie te iba a dar de comer. Posteriormente, en la historia moderna, las invasiones exploradoras, lo hizo Cristóbal Colón, lo hicieron también los ingleses, conquistando, los holandeses, alemanes, franceses, hicieron lo mismo. Conquistaban para adueñarse de las riquezas de los pueblos, establecer sus reinos y hacerlos más poderosos. Y muchos historiadores dicen que si Europa no hubiera robado tanto oro de los pueblos, que no veían el oro como una riqueza, sino como algo diferente, no tuvieran el poder que tienen ahora. Increíble, ¿verdad? Y aún en nuestros tiempos, hay otros sistemas que imponen los malvados. ¿Por qué malvados? Porque lo hacen con conocimiento y conciencia. Engañan, a través de sistemas que esclavizan al hombre, ya no el cuerpo, sino le esclavizan la conciencia al individuo. Y se jactan de ello. Y mienten. Determinan la historia de los pueblos a través de imposiciones crediticias. Y les dicen, pues tú no vas a hacer esto si no pagas esto primero. De tu producto bruto interno, tú tienes que asumir esto para tu deuda, porque sin que yo te preste tú no vas a sobrevivir, así que tienes que tomar este préstamo, porque necesitamos también algo de lo que tú tienes. Muchas veces son minerales, otras veces petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. No entraré en más detalles, pero ya tienen ustedes la idea que eso no es nada del Antiguo Testamento ni de la era moderna, sino que actualmente sucede aún en nuestros tiempos, que el malvado se jacta de su maldad. No solo el malvado, porque algunos toman este pasaje para algunos simplemente, que el pecador se jacta que se toma una cerveza o se toma un licor y dice, bueno, a mí no me va a pasar nada. Sí, está bien, puedes aplicarlo a eso también, pero es más profundo porque es algo profético. Es más enraizado que tenemos que analizar y ver. El malvado utilizará la fuerza militar, la mentira de la prosperidad económica y arrastrará a los más débiles a su trampa mortal, que es la esclavitud económica y dependencia total. Abusan del amor de Dios, de su deseo de bendecir al mundo. ¿Por qué? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Salmo 24:1 nos dice, ¿de quién es todo esto? La tierra y todo lo que en ella hay le pertenece a Dios. ¿Quién es el dueño de todo? El oro y la plata. O sea, el dueño de las riquezas, porque la riqueza es algo que usted le pone ojos a y puede ser cualquier cosa. Si es una piedra de ahí cualquiera y alguien dice, esta vale $1,000,000, pues todos dicen, sí, vale $1,000,000. Y si ustedes no sabían, el diamante es la piedra más común en todo el mundo. Si no lo sabían, pues ahora lo saben. Es lo más común que hay, el diamante, pero sin embargo, ¿cuánto vale, verdad? 2 quilates puestos en el dedito para ahí un anillo. Sobre todo si es diamante rosado, más caro aún. Cuando el salmista escribe este salmo, lo escribe con tanta pasión, pero con tanta autoridad, porque solamente Dios nos da la autoridad para poder hablar en su nombre, para que la gloria sea para Él, no para nosotros. Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, hermanos, absolutamente nada. Simplemente dice la palabra que el que quiera gloriarse, ¿en quién debe gloriarse? En el Señor. Gloríese en Él. No en tus atributos, no en tus capacidades, no en tu fuerza, no en lo que hiciste o lograste, sino en que le has conocido a Él. Esa es nuestra gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Doeg, el personaje de aquí de la historia, donde él lo menciona en el título del Salmo 52, era un hombre de confianza de Saúl, era edomita. Los edomitas originarios de Edom serían considerados más tarde enemigos de Israel. Doeg, un símbolo de la traición, podría ser comparado con ciertas personas que hoy están a tu alrededor, dispuestos a clavarte un cuchillo por las espaldas. ¿Usted sabe que hay gente así? Es más triste la traición. La traición, ¿sabe?, solamente se aplica para aquella persona que está a tu lado y que puede ser capaz de ponerte un cuchillo sobre la espalda. Ese es un traidor. No tu enemigo, no aquel que te afrenta, no aquel que te insulta, que está lejos de ti, sino el que está a tu lado, que no sabes cuándo será el momento en que te va a dar el cuchillazo por la espalda. Este personaje, Doeg, era así. En cierta ocasión, perseguido por el rey Saúl, David se escondió en Nob, una ciudad, y fue ayudado por el sacerdote Abimelec. Doeg estaba allí y corrió llevando la noticia a Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y el resultado fue triste. Porque después los sacerdotes que habían protegido a David fueron matados todos ellos. Vamos a analizar esta palabra de jactancia. ¿Qué es la jactancia? La jactancia es la alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Es la alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Es diferente, mis hermanos, a decir, por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, ¿puedes hacer esto? Sí, claro que sí. Pero es tu capacidad, lo puedes hacer, simplemente eso. Pero si tú te presentas ante un grupo y dices, pues bueno, yo puedo hacer esto, y nadie te ha preguntado. O un ponerse a sí mismo por encima de los demás, desordenadamente, no en un orden, no esperando que te pongan a ti en el lugar que debes estar, sino imponiéndote tú mismo para que te pongan en el lugar. Eso es jactancia. Y luego, presuntuoso es presumir de aquello que usted tiene. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Proverbios 27:1? Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día, ni siquiera del día de mañana. El amor de Dios, por encima de la maldad del hombre, en su gracia permite que malvados se jacten su maldad, pero solo será por un breve tiempo. Recuerden que Jesús dijo, sed buenos como vuestro Padre que en el cielo es bueno, porque Él hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos. Es por eso que el malvado se aprovecha de que Dios lo bendice en cierta manera. Indirectamente. Porque su lluvia de bendición, y cuando habla de lluvia, habla de riego, y cuando habla de riego, habla de alimento, y cuando habla de alimento, habla de sustento, y cuando habla de sustento, habla de riqueza. Pero la Biblia nos dice, en Jeremías 48, 29, 30, hemos oído, dice la palabra de Dios, la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dijo Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. La jactancia es el pecado del que se cree seguro de lo que es. El jactancioso vive de ilusiones y no es nada. El jactancioso se jacta de lo que no tiene fundamento alguno. El hombre de buen proceder no hace eso. El jactancioso muere sin honra alguna y sus jactancias son despreciadas. Cuando nosotros venimos en reconocimiento de nuestros pecados y cambiamos de actitud, la jactancia no haya cabida en nosotros. Y la palabra jactancia no existe ni debe existir en el corazón de un cristiano genuino. ¿Cómo es la lengua del jactancioso o del malvado? Es mordaz. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? Mordaz. Parece que hablara de mordida, ¿verdad? Pero no, mordaz. Es la crítica llena de malignidad, o sea, una crítica mala. Nunca la mordacidad puede ser una crítica constructiva, sino que es una crítica llena de maldad contra la otra persona. Una palabra malintencionada está llena de mordacidad, porque su fin es destructivo, destruir a la otra persona, acabar con la otra persona, como Doeg estaba haciendo con el salmista. Quería destruirlo, quería que Saúl lo matara y que lo encontrara. Y el que actúa con mordacidad es malvado. ¿Qué es ahora un malvado? Es el que practica toda acción contraria a lo bueno. Todo aquello que es contrario a lo bueno es malvado. Dice Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, he dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mire, hay dos cosas, o una de estas cosas, que Dios, mire, Él puede, mira al ladrón, mira al adúltero, mira los pecados, no los mira con agrado, pero la altivez, ay Dios, el orgullo, la jactancia, de lejos lo mira Dios. Porque es uno de los pecados más terribles que hacen daño a los demás. ¿Sí entiende? Todo aquel que se levanta contra los demás está en contra de la ley principal de Dios. La primera ley es amar a Dios sobre todas las cosas, pero la segunda es semejante, dijo Jesucristo, a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás en contra de los demás, si el deseo de tu corazón es dañar a los demás, Dios te va a mirar desde muy lejos y tu fin no será bueno. El malvado es aquella persona que no está contenta si no hace caer a alguna persona. Piensa continuamente en la maldad. Es calumniadora. Es la imputación falsa para dañar la reputación de una persona. ¿Alguna vez usted ha escuchado una noticia? Y dicen, tal persona ha cometido tal cosa y salen los, y sobre todo si es popular, y sobre todo si es un pastor, o sobre todo si es un cristiano, o sobre todo si es alguien que está haciendo bien a alguien, inmediatamente la crítica viene y lo arrasan, lo destruyen, lo calumnian. ¿Sabe por qué a veces tomamos esto como una calumnia? Porque no sabemos los hechos. Pero si los hechos son reales, entonces son verdades. Pero mientras nosotros no sepamos realmente qué sucedió, es mejor orar y pedir por esa persona, porque podemos estar incurriendo en el pecado de la calumnia indirectamente o directamente, porque no nos simpatiza, como decía el Kiko, ¿no? No me simpatizas. Y esa no es la idea de calumniar. Usted sabe que la calumnia es un pecado tan grande que deja consecuencias duraderas. muy difícil cuando una persona se le acusa de algo que usted lo vea otra vez de la misma manera. Créame, no lo va a poder usted ver de la misma manera a esa persona. Es increíble cómo dura eso. Dice que la calumnia se le puede perdonar, pero no se puede borrar nunca lo calumniado. Y la calumnia es propia de un corazón altamente depravado. Y dice que la calumnia es un arma del enemigo de nuestras almas, que la ha usado desde el principio para poder engañar y que pensemos mal del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén? Así que Dios te ha dicho que si tú tocares, eso fue lo que le dijo, tocares, si tú mirares, ¿vas a morirte? No, no te vas a morir, le dice. Dios no le había dicho eso. Si comieres, le dijo, no si tocares o mirares, si comieres. Pero él se fue más lejos, usando la mentira, para engañar y que pensaran mal de Dios, Adán y Eva. Desde el principio ha sido así. Es engañosa la maldad. Es hacer creer lo que no es verdad. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El engaño en tiempos antiguos sometió a Israel a la idolatría. Moisés no viene, así que mejor él está ahí arriba en el monte. Vamos a hacernos ídolos. Ordenaron a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Tenían sus joyas y todo, y pues, y se hicieron un becerro, bastante oro tenían para hacerlo. Y sometieron a todo un pueblo a la idolatría, sabiendo que el que los había rescatado, recién habían visto la obra de Dios, recién habían pasado las 10 plagas de Egipto, y miren cómo es del diablo de engañoso, de mentiroso, que los engaña para que no busquen a Dios, ni esperen en Dios, sino que se confíen en lo que ellos pueden palpar y tocar. Agravios, dice, maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste más el mal que el bien, la mentira más que la verdad, y está la palabra Selah. Cuando un salmo era cantado o era recitado, según la enciclopedia judía, era como una connotación de un espacio de tiempo. Usted estaba escuchando la palabra de Dios más o menos como de esta manera. Voy a tratar de que lo más o menos para que lo entiendan. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una navaja afilada se engaña. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y todos empezaban a meditar en eso. Un silencio. Para digerir esa palabra. ¿Qué dijo Jesús acerca de la palabra de Dios cuando fue tentado en el desierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Digerir la palabra, alimentarse, pensar, meditar en ella. Era un momento de descanso musical, pero a la vez un momento de silencio para entender la palabra. ¿Amas así la palabra de Dios? ¿La amas para digerirla, para guardarla en tu corazón y saber que es Dios quien te está hablando y no el hombre? Selah. El hombre malvado es maldiciente. Es un maledicente. Quiere decir, es una persona que le quita el brillo de la fama a otra persona. Viene una persona que ha pasado su vida haciendo cosas por otros y todos le rinden un homenaje, y el malvado dice: no, no es así. Le quita el brillo a otra persona. En otras palabras, le tiene envidia. El motivo o el motor que mueve la maledicencia es la envidia. El cristiano genuino no puede tener maledicencia en su corazón. Antes, por el contrario, la rechaza. Y lo que usted quiere es que Dios bendiga a todos y bendito sea su nombre. Como dice la palabra de Dios, demos honra al que merece honra. ¿Amén? Empezando por nuestros padres. Ellos merecen honra, si no lo sabían. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué le parece? La lengua del malvado es también insultante. Es ofensiva. Siempre ofende a alguien. La Biblia dice en Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre enfrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad de otro no quedará sin castigo. El que insulta al pobre, escuchen bien, afrenta a su hacedor. Son palabras fuertes, hermano. ¿Sabe cómo se insulta al pobre? Cuando tú le dices: ¿y cómo no pudiste ir al médico? ¿Sabe lo que usted le está diciendo? ¿Usted no cree que eso es un insulto a una persona que no tiene recursos? ¿Y por qué no tiene seguro para esto? Es un insulto. Porque usted no sabe la condición de esa persona. Y si tiene para comer o no. Es un insulto. Por eso el sistema económico, escuchen bien esto, funciona cuando hay dinero. Cuando no hay dinero, no funciona. Y no todos tienen dinero. Yo he oído personas que me dicen algunas veces: oye, pero no tienes seguro de vida. Y le digo: bueno, ¿y cuánto vale eso? ¿Sí entienden, hermano? Usted no puede decir, por ejemplo, si alguien usted ve alguna vez en el país suyo donde hay pobreza, y decirle a un niño o a un joven: oye, ¿por qué no te bañas? Igual es mal. Si usted no sabe las condiciones económicas de esa persona, usted lo está insultando. Usted lo está ofendiendo y se está enfrentando no a él, sino al quien lo hizo, a Dios. Está enfrentando a su hacedor. Hay mucho más todavía. La lengua del malvado es adulante. ¿Qué es la adulación? Es la alabanza con un fin interesado. Es decirle a alguien algo bonito que le alegre las orejas, los oídos, pero solamente para conseguir un bien, sabiendo que esa persona es malvada, sabiendo que esa persona no te merece estar ahí a tu lado, sin embargo tú lo adulas porque necesitas algo de esa persona, con un fin interesado. Cuidadito con eso. Le perdonas todo porque lo necesitas. Lo adulas para tener un fin, beneficiarte de esa persona. Cuidado. Que tu amor sea genuino, que tus palabras sean verdaderas, que tu lengua profese la verdad y bendición y no mentira ni adulación. Cuando Jesús le dijo a la mujer sirofenicia que vino a él, estando Jesús predicando y le rogaba: Maestro, sana a mi hija está con un mal, sánala. Y Jesús le responde, de tanto grito que estaba esta mujer hablándole ahí a él en el camino, Jesús le dice: Mira, yo no he sido enviado a los perrillos. Todavía le insulta, pero le dijo más suave, no un insulto fuerte, porque le decían perros a los que no eran judíos, pero le dijo perrillos, porque hay una diferencia también en eso. Y la mujer, tanto era su amor por su hija, que le dijo a Jesús: Sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le alaba delante de los demás y le dice: Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú pides. Grande es tu fe. Jesús no se lo dijo a muchas personas. Una fe que sobrepasa los límites de las limitaciones humanas, de los insultos humanos, de las condiciones humanas. Una fe que trasciende por amor a la persona que usted quiere el beneficio. ¿Se da cuenta de la diferencia? Usted hace todo lo posible para que la otra persona esté bien. Todo su corazón, no le importan los insultos. Pero usted va a salir adelante con una fe grande y Dios recompensará su fe con el milagro. Cuidémonos de los aduladores, de los que nos, ¿cómo le llaman? ¿Espinitas? ¿Cómo le llaman? Esos que están así, siempre limpiándole el hombro. El adulador, después de que consigue lo que le interesa, ya no vuelve más. Ya lo conseguí. ¿Cuántas muchachas jóvenes han sido engañadas por jóvenes aduladores solamente para estar con ellas y después dejarlas como un uso de una persona? Dejarlas botadas. Cuidado, jóvenes, ya que están aquí jovencitas, cuídense de los que le adulan las orejitas y le hacen cuentos. Son lenguas mentirosas. Usted busque a Dios, busque a Dios. Busque la verdad, espere en Dios. Pero Dios no se queda ahí nada más contemplando la maldad. Miren la profecía escrita aquí, versículo 5. Por tanto, Dios dice: Te destruirá para siempre. Qué palabras tan fuertes. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y otra vez, Selah. La maldad del jactancioso no permanecerá para siempre. El salmista lo sabía. El salmista sabía que su confianza no estaba en el hombre sino en Dios, y que Dios no iba a dejar desamparado al justo para siempre. El juicio de Dios vendrá sobre todo aquel que lo ha rechazado y se hubo jactado en sus engaños y mentiras. las palabras del salmista que describe aquí son sin lugar a dudas palabras de juicio. Al usar la palabra por tanto, está indicando una resolución determinada después del juicio hecho por Dios en contra del malvado. La primera palabra que usa es destruir para siempre, por la eternidad. Acentuando aún más lo profundo de este juicio, el salmista continúa con la palabra asolar o asolamiento, que como vemos es también destruir, pero de una forma completa. La palabra asolar significa destruir, arruinar, arrasar, echar por el suelo, derribar. Como cuando un huracán pasa y arrasa con todo lo que está en su camino. Eso hará Dios con el malvado, lo arrasará. Y todavía continúa el pronunciamiento con la palabra, lo arrancará de tu morada, en un acto de violencia extremo de parte de Dios. Hebreos 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El malvado por ahora todavía está jactándose de su maldad. Pero llegará el momento en que el juicio de Dios vendrá y horrenda cosa será caer en manos de un Dios que vive por los siglos de los siglos. Nosotros, queridos hermanos, estamos en esta tierra pasando por tormentos y por juicios. Pero los juicios divinos no nos llegarán si nuestra confianza está puesta en Dios, como dice Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tu confianza no debe ser en las riquezas. Y hablaremos más de esto ahora mismo. El Señor, cuando aplica su juicio, dice que va a desarraigar, y eso es arrancar de raíz algo que está enterrado para que nunca más vuelva a florecer. Pero después del juicio de Dios, viene la reivindicación de los justos. ¡Oh, qué día tan glorioso será, hermanos! Ese es el día que espero. El día en que el Señor, nuestro Dios, nos mostrará, porque dice Salmos 91:8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Si alguna vez alguien te hizo daño en la vida, hermanos, créeme que en las manos de Dios, Dios tomará cuenta. La Biblia nos dice, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No temáis manada pequeña. Porque a mi Padre os ha parecido daros el reino. Promesas de vindicación. A una vida futura, a una vida distinta. ¿Usted cree, hermanos, la maldad que existe en el mundo está tan arraigada que nos ha cegado a nosotros, aún a los creyentes? Estamos viviendo en tiempos proféticos en ciertos aspectos, como en aquel momento que Jesús decía, antes que el Hijo del Hombre viniera, estaban 5, ¿verdad? Las 10 vírgenes. 5 tenían aceitito en sus lámparas extra, las otras 5 no lo tenían y se les acabó. Se quedaron dormidas todas, dice. Eso indica todas. No que porque tú fuiste más santo y el otro menos santo, no, todas. Hasta que se oyó la voz del que anunciaba las bodas y les dijo, he aquí viene el esposo. Y este es el tiempo en que Dios dice a su iglesia: he aquí viene el esposo, prepárate. ¿Usted cree, hermanos, que todas las cosas que han sucedido en la historia nunca tendrán un pago final? ¿Usted cree que los malvados que explotan a la gente, a los trabajadores en todos lados, ustedes creen que nunca pagarán? Dice la Biblia en Santiago 5: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Hay un día de juicio para el malvado. Y ya vieron ustedes la descripción. Cuidado, hermano, con confiar en las riquezas. Cuidado con confiar en el dinero. Cuidadito, porque el juicio que viene, si usted confía en ello y no confía en Dios, pues usted estará bajo el mismo juicio de Dios. Y usted me dirá: hermano, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puede ser si todo el sistema se mueve bajo ese dinero? ¿Cómo hago? Muy simple, hermanos. Si Dios quiere, sean sus palabras, bendecirlo, que lo bendiga. Pero su bendición no sea el dinero. ¿Sí entiende? Quite su mirada del dinero. Le voy a poner un ejemplo. Yo trabajé como tool and die maker por 10 años. En la carrera de tool and die making, usted hace muchas cosas. Tiene todos los instrumentos para trabajar. Miles de instrumentos. Hasta 10 miles de instrumentos para poder hacer algo. Están las limas, están las rueditas que giran y que cortan, están máquinas de todo tipo, robots y lo que usted le quiera llamar, miles de instrumentos. Y todos se necesitan en un momento. Pero como tool and die maker, yo no puedo decir que el cortador es lo principal para mi vida. Sino lo que es principal para mi vida es el conocimiento de saber lo que debo hacer con esos instrumentos. Lo mismo el dinero. No es el dinero lo que a mí me da la seguridad de vida ni la esperanza de vida, sino el conocimiento que Dios me da para saber lo que debo hacer con eso que tengo como un instrumento, porque hay otros más. Otro instrumento es el buen carácter, la sabiduría, el consejo, el amor, la palabra apropiada, el momento apropiado. Una mano que ayuda. Son instrumentos que sirven para bendecir a otro. ¿O no es así? Hay momentos que usted puede estar muy enfermo y usted no quiere nada más que una mano que le toque su mano y sentir que alguien le dice: ten esperanza, Cristo te ama, Él está a tu lado. Y a veces ni siquiera que lo toque, sino la presencia de la otra persona. Y eso es un instrumento de Dios para bendición de otro. ¿Qué le parece? ¿Sabe cuál debe ser nuestra condición? El salmista lo dice de una manera tan profunda. Dice: verán los justos y temerán, Cuando usted vea el juicio de Dios sobre una persona, usted no puede más que tener temor reverente, porque sabe que ese juicio también puede venir contra usted, si es que usted no actúa bien. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios su fortaleza, sino que confió ¿en qué? En la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Miren, escúchenlo bien. ¿Las riquezas son de quién? De Dios. Pero algunos se aprovechan y lo toman para sí. No son nuestras, son de Dios. Eso tiene que mantenerlo siempre en su mente. Las riquezas son de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo malo aquí es que el hombre malvado confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. O sea, se mantuvo en ese pensamiento de que a él no le iba a pasar nada, de que a él todo le iba a ir bien. Jesús también puso un ejemplo, que hubo un hombre que dijo: bueno, tengo graneros y tengo tanta cosecha que voy a abrir más graneros, voy a hacer más. Y la noche le habla un ángel y le dice: mira, necio, esta noche vengo por tu alma. O sea, ¿de qué tanto, no? Te jactas. Oh, no, yo tengo ahorros, así que no hay problema. Tengo muchos ahorros. Tengo tierras. Tengo esto, tengo aquello. No me va a pasar nada. Cuidado. Pero él, el salmista dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Saben qué hermosa es esta ilustración? Ahora se las voy a explicar. Solo la persona que ha pasado por muchos otoños es quien tiene la certeza de cuándo llega la primavera. Solo quien ha visto su follaje caer irremediablemente, ver toda su esperanza desvanecida, es quien puede verse como un olivo verde. El olivo es como cualquier árbol. No es grande su belleza, ni fuera de común su copa, ni tiene majestad alguna que sobresalga de sus hermanos. Sin embargo, el olivo no es cualquier árbol. Y esto debido al fruto que el Creador le ha hecho capaz de producir. De su fruto sale el aceite con el que ungen a los reyes y consagran a los profetas. De él el ungüento en el que se alivia la llaga del enfermo y alegran el paladar de la hora de la cena. Este fruto es el producto de un árbol que resistió el otoño. Aferrándose a la primavera por venir, así pasó el invierno, y al sufrir el despojo de su piel, cuando se vio reflejado en el arroyo limpio, no halló nada de qué jactarse, excepto de la esperanza. La cristalina corriente que arrastró sus hojas, casi todas ellas, no dejó por un instante de reflejar la crudeza de la realidad. Pareció estar muerto, residuo de la naturaleza que habrá de alimentar las llamas de alguien más. Pareció estar seco hasta la savia, como borbotones de sangre. Vistió lenta pero irresistiblemente su cuerpo desnudo con el verde del asombro, otra vez lo hizo. No olvides que el aceite que cae sobre la cabeza de los reyes sale de un olivo que pasó el invierno. Qué linda ilustración. El rey David había sido perseguido por Saúl y estaba en continuo peligro. Pero cuando él se ve a sí mismo, no se ve ni con orgullo ni con jactancia, sino que se representa a sí mismo como un olivo verde que él ve en el camino cuando él estaba huyendo de las manos de Saúl. Él estaba entendiendo de que debía pasar esos procesos de despojo. Mira, hermanas, si tú vienes a Cristo con un follaje y ese follaje solamente es follaje y no produce fruto, es en vano tu vestidura. Es mejor que te despojes de esa vestidura falsa, del engaño, de la mentira, de la maldad, de la soberbia, del orgullo. Y despojado así de todo aquello que tú crees que es para ti ganancia, deja que la savia, que es la palabra de Dios, alimente tu árbol seco. Y vivas con la esperanza de un día mejor, pero no aquí, sino allá con Él, en la gloria del Padre. Cristo viene pronto. Como el olivo verde en la casa de Dios, frente a la presencia y cuidado del Señor, el salmista sabía que él iba a estar bien, porque la Biblia nos dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. He aquí que todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. No podrá levantarse a testificar en contra de alguien que ha puesto su confianza en el Dios Todopoderoso. Como el olivo verde, David sabía que después de un crudo invierno volvería a reverdecer y dar fruto. Y en la ingratitud de entender eso, su boca y su corazón elevaban alabanza a Dios, porque él conocía que Dios lo había hecho anteriormente en su vida y declara: lo has hecho así. Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, porque tú me consideras como el olivo verde que está plantado, arraigado a las corrientes de agua que provienen de tu casa. Y todavía no había casa. ¿Se imaginan eso? Este era un hombre de fe. Él quiso construir el templo a Dios, pero por su pecado no lo pudo hacer. Pero le dijo: Dios, ayúdame. Yo veo tu casa, yo veo ya hermoso lugar para ti. Él amaba tanto a Dios. Que no le importaba no tener nada, nada. Su riqueza era Dios. ¿Es Dios tu riqueza, hermano, hermana? ¿Es Dios tu riqueza? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. ¿Dónde he puesto tu esperanza? ¿En ese Dios que te mantiene como el olivo verde, aunque aparentemente te veas seco, aunque aparentemente no tengas hojas, pero por dentro corre la savia y tus raíces están agarrando del agua de las corrientes de Dios? Alaba a Dios en los momentos difíciles. Alaba a Dios cuando has sido despojado de todo. Alaba a Dios en esos momentos cuando no tienes esperanza, porque tu esperanza no está en lo que tú ves, sino en lo que todavía no ves, pero que sabes que será para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. El nombre de Dios es digno de ser alabado. Dios es nuestro proveedor. Hermanos, ¿escucharon eso? Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustentador. Esto no es solamente nuestra mejor elección, sino que también es bueno ponerlo en práctica. Debemos esperar en el nombre del Señor y Él actuará en favor nuestro. Y así lo hará en la congregación de sus santos. Cuando Juan fue llevado al cielo en una visión que él tuvo, y él presencia y le dice al ángel: mira, ¿quiénes son estos millones y millones con vestiduras blancas? Y el ángel le dice: esos son todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. Allí quiero estar. Allí quiero estar. En la casa de Dios, en la nueva Jerusalén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal, ningún valor tendrá a la luz del glorioso Jesús, dice un canto. No pongas tu esperanza, hermano, en esto que está en esta tierra. Pon tu esperanza en Dios y alabemos su nombre, porque Él es digno de ser alabado. Ningún siervo, dice Jesús, puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sabemos que hay injusticias en este mundo y que siempre las habrán. Mientras el pecado sea el que more, pero un día el pecado del mundo será quitado. Mas mientras estamos en este mundo, hermanos, seamos fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y Él nos hará florecer como el olivo verde, aún después de un crudo invierno, donde hojas no se vean, floreceremos y daremos fruto, porque hemos puesto toda nuestra confianza en Jehová. Pongámonos de pie. Si alguno allí en su lugar cierre sus ojos, cierren sus ojos todos, por favor. No miren el uno al otro. Sabe que Dios te ha hablado a tu corazón esta mañana. Que Dios bendiga tu corazón y tu mente y tus deseos de buscarle y servirle. Y no te rindas, hermano. Voy a hacer una pequeña oración por ustedes. Padre y buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das. Te ruego por mis hermanos que en este momento han sido tocados por tu palabra, Señor. Que sus corazones estén dispuestos a alabar y bendecir tu nombre. Ayúdales en estos momentos difíciles y ellos puedan florecer. Que florezcan como el olivo verde junto a las corrientes de agua que tú nos das. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, hermanos.